A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. Cosas más raras se han visto que a un culé quejándose del VAR. Cosas más raras, por ejemplo, y sin ir más lejos, el otro día en la localidad india de Kanpur, un mono con síndrome de abstinencia mató de un mordisco a una persona e hirió gravemente a otras 250. Resulta que el anterior dueño del macaco lo había acostumbrado a la ingesta del alcohol y el pobre animal pues se había vuelto violento y la historia pues acabó como acabó. No me digáis que no es raro que un mono con síndrome de abstinencia, que un mono alcohólico mate a una persona de un mordisco y al final hiera a otras 250. Bueno, pues eso ha pasado. Rareza por rareza, la de los culés, que son los grandes beneficiados por la actuación arbitral desde hace un montón de años, por lo menos 25 años, me parece más usual, más normal, más convencional que la del mono alcohólico asesino, la verdad sea dicha. Tal y como yo lo veo, aquí lo que conviene hacer cuanto antes es pelar esta cebolla y hacerlo por capas. La primera capa, la más superficial por inmediata, es la actuación del colegiado. Estrada Fernández, en el partido que disputaron, como sabéis, este domingo Real Sociedad y Real Madrid. Y en mi opinión, en la mía, el árbitro acierta en las tres jugadas teóricamente polémicas. Acierta pitando el penalti de Llorente sobre Vinicius, acierta concediendo, por supuesto, no creo que sobre eso haya dudas, o sí, quién sabe, el gol de Benzema, que controla el balón con el hombro y no con el brazo, ni mucho menos con la mano, y acierta también anulando el gol de Januzaj. Claro que mi opinión probablemente no sirva demasiado, como no debe servir tampoco demasiado la de Piqué o la de Setién, que, esto sí, y no como yo, son parte interesada. Anoche en el Chiringuito hicimos encuestas sobre el penalti, sobre el gol anulado, y los telespectadores respaldaron ampliamente la decisión arbitral y la mayoría de excolegiados piensan que Estrada acertó. Fuera, por lo tanto, la primera capa de la cebolla. La segunda capa de la cebolla es la campañita de marras iniciada por Gerard Piqué. Iba a decir que la campañita anual de marras iniciada por Gerard Piqué, porque todos los años tenemos una, seguida por las terminales mediáticas azulgranas y, sorprendentemente, o no tanto, secundada por Quique Setién, al que luego oiremos. Y aquí tengo que decir que si hay algún club que tiene derecho a quejarse del VAR y de la actuación arbitral, y por cierto, de los horarios de los partidos de los que ya se ha quejado a la Liga de Fútbol Profesional, ese club es el Real Madrid Club de Fútbol. Sí, no pongáis esa cara, es el Real Madrid Club de Fútbol, no es que os estoy viendo. Pero ¿cómo dice esto Juanma? Es el Real Madrid Club de Fútbol. Solo esta temporada, y así, a vuela pluma, al equipo blanco le han volado puntos, coged la libreta, del casillero, en su partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Es que como esto ha pasado, pues ya parece que como pasó, pues no existió. ¡Existió! Su partido contra el Barcelona en el Camp Nou. Tres puntos en concreto vuelan de aquel partido, porque hay dos penaltis clarísimos cometidos sobre Karim Benzema. Un planchazo de Lenglet, creo recordar que fue, y un agarrón dentro del área. Los dos clarísimos. Al día siguiente salía una foto del muslo de Varane, que parecía que le había mordido un tiburón blanco de 8 metros. Bueno, le han volado puntos en su encuentro contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Otros 3 puntos, puesto que el partido acabó con empate a 2. Y hubo un penalti, vamos, pero de verdad, un penalti de libro, pero de libro, de Raúl Albiol sobre Vinicius. le han borrado puntos en el partido que le enfrenta al Betis en el Bernabéu, que acaba con empate a cero, y en ese partido vuelan otros 3 puntos porque hubo un penalti nítido, cristalino, como dice Tom Cruise en Algunos hombres buenos. ¿Entendido? Cristalino. Un penalti cristalino de Fedal al desviar con la mano dentro del área un balón de Benzema. Le voló un punto de Mallorca, donde acabó cayendo por 1-0, si recordáis, al no ver ni el árbitro, ni el VAR, ni el VOR, ni Pierluigi Colina, ni Andújar Oliver, ni Iturralde González, ninguno. Ni el VAR, ni el VOR, ni ninguno de estos vieron un agarrón de Salva Sevilla sobre Brahim dentro del área, que, oye, casi le deja en calzoncillos. Y si no lleva calzoncillos debajo de los pantalones, pues en pelota picada. Otro punto le desaparece al Real Madrid en su partido contra el Levante, que acaba perdiendo por 1-0 tras una mano clara, no, lo siguiente. O sea, no hay duda sobre la mano de Campaña dentro del área. Luego se pedía otra, pero esa era menos clara. Esa la regalo. Me sobran las manos. Y, al fin, por tampoco ponerme aquí a investigar demasiado, ya digo que esto es abuela pluma, le desaparecen otros 3 puntos más ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Santiago Bernabéu después de un empujón a Nacho dentro del área cuando iba a cabecear absolutamente solo. Le empujan cuando va a empujar, valga la redundancia, el balón con la cabeza dentro de la portería. Bueno, según mis cálculos, hacedlos vosotros a ver si es que estoy mintiendo, ¿eh? Según mis cálculos, y si sumamos, el Real Madrid debería tener ahora mismo 78 puntos. Y el Barcelona, 63. O sea, si el VAR hubiera acertado, hoy, ahora, a estas horas de la noche, 11 y 11 de la noche, mira qué hora tan bonita, no habría liga. No habría liga. Los madridistas estarían casi pues a medio camino de la Cibeles. Y sin embargo la hay. Hay liga gracias a los errores del VAR que han perjudicado, sí, no pongáis esa cara, han perjudicado al Real Madrid. Y ahí está YouTube, para quien quiera consultarlo. El Fútbol Club Barcelona puede escoger 2 caminos, 2 carreteras, es sencillo, ¿vale? Puede coger el camino de Piqué, de Gerard Piqué, o puede coger el camino del fair play. Y como ha sucedido históricamente, el Fútbol Club Barcelona ha escogido el camino de Piqué. Porque, queridos amigos y amigas, niños y niñas de España, lo del fair play azulgrana, lo del Saint Culé, lo de la filosofía y todas esas cosas no son más que una serie encadenada de zarandajas, de falacias repetidas una y otra vez. Sport y Mundo Deportivo podrían haber optado por hacer periodismo por primera vez en su vida. Quique Setién podría haber escogido trabajar más y mejor para hacer carburar al fin a un equipo que no juega ni a las tabas. 1.000 millones de euros de presupuesto, señores. 1.000 millones de euros de presupuesto. Pero tanto unos, tanto Mundo Deportivo como Sport, como otro, Quique Setién, se han convertido en simples botones sacarino de Gerard Piqué. La tercera capa de esta cebolla, que es la más profunda y por lo tanto la que pasa probablemente más desapercibida entre tanto ruido, es el fútbol del Real Madrid. O por mejor decir, la ausencia de fútbol del Real Madrid. El Real Madrid no juega a nada, pero gana. Y tengo que volver a repetir, sintiéndolo mucho, porque es lo que pienso, que en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones tengo la sensación de que el Real Madrid saca los puntos, gana los partidos, a pesar de su entrenador. Oye, a lo mejor no es una sensación compartida, pero es la mía. Y como tal tengo que expresarla, ¿no? Si mañana dejo de tener esa sensación, lo diré. Bueno, pues mira, Zidane ha estado soberbio con la alineación y con los cambios. Pero, y esto es lo que hay gente que no termina de asimilar, no termina de comprender. Si el Real Madrid gana la Liga y yo sigo teniendo la sensación de que el equipo ha conseguido el título a pesar de Zizou, Lo voy a decir por tierra, por mar y por aire, en la tele, en la radio y en la prensa escrita. Si el Real Madrid gana la Liga, me alegraré, como madridista que soy, pero no me voy a subir a ningún barco, mucho menos al de Zidane. Yo me mareo en los barcos. Y además, y dependiendo de lo que ocurra, lo mismo, igual pasa que el barco de Zidane atraca en Muebles la Oca. Vaya usted a saber. Como la última vez. Y la cebolla tiene otra capa más. Es una cebolla con mucho, es un cebollón. Es una cebolla importante esta. ¿Qué va a hacer el Real Madrid ante tanta insidia? ¿Qué va a hacer el Real Madrid ante estos ataques? ¿Va a derribar a sus enemigos a base de jopelines? Como dijo su director general de Relaciones Institucionales. ¡Jopelines! ¡O jopeo! ¿Cómo dijo? ¡Me cachis! ¡Carámbanos! Coño. Que parece Fray Papilla. Hoy oía en el canal del club que el Real Madrid habla sobre el campo, pero a renglón seguido, después de decir el Real Madrid habla en el campo, se ha criticado, y con razón, a aquellos cuya memoria selectiva impide recordar las innumerables veces que se ha perjudicado al Real Madrid, que es lo que he hecho yo al principio. Eso está bien hacer esas cosas. Pero, desafortunadamente, ya querría yo que fuera otra su dimensión, el eco de Real Madrid Televisión, del que por cierto soy adicto, es muy limitado. ¿Se piensa defender el Real Madrid o cree el Real Madrid que podrá atajar a Gerard Piqué, al Mundo Deportivo, al diario Sport, porque esto no ha hecho más que empezar, esto va a ir increchendo, va a poder atajar a todos sus enemigos a base de jopelines? Gerard Piqué sugiere jopelines. ¡Uy, qué miedo le va a dar a Gerard Piqué! El Mundo Deportivo dice, Setién desliza, jopelines. Esa es la frase mágica, ¿eh? Abracadabra, abría la puerta. Y el jopelines de Emilio Butragueño es como el va de retro Satanás. Pensamos que van a asustarle con 3 o 4 jopelines. Y esa es la última capa de esta cebolla, que es bastante más cutre que la de mi admirado Miguel Hernández, que era aquella cebolla escarchada, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Aquella sí que era una señora cebolla. ¡Jopelines! ¡Oh, cuidado! ¡Que viene Emilio Butragueño! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Madre mía de mi vida y de mi corazón! 17 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? ISDE imparte el doble título de grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional en 4 años. Referenciado en el Financial Times, El Mundo y Expansión, los alumnos de ISDE realizan 150 horas de prácticas al año desde el primer curso y estudian en universidades internacionales como New York University, Georgetown y Cambridge.
Solicita información en ISDE.es. Con Novela Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Novela Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La noche, la playa, tu churri.
Y el surtido San Juan de tu jamón directo.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tu jamón directo.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tu jamón directo.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo. Con Juanma Rodríguez.
Ayer Me preguntaba Pedrerol si me gusta Mikel Erentxun y yo, que estaba cabreado y sigo estándolo con Mikel, que es muy de la Real Sociedad y que colgó un tuit, en mi opinión, muy desafortunado, dije, no me gusta, me aburre. Pero hay que reconocer que Mikel Erentxun, a pesar de todo, tiene canciones brillantes.
Un hogar donde no queme el sol.
Anda que no hemos hecho cosas tú y yo, tú por tu lado y yo por el mío. Claro, por supuesto, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Con Mikel Erentxun, ¿eh?
Gran canción esta.
Muy bien, ahora me recuerdas cómo está el panorama deportivo, pero antes que nada saludo a Paul Tenorio, que está por ahí. Paul, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Desafinó un poco Mikel Erentxun después del partido, pero bueno.
Desafinó en Twitter.
Pero... le pasa a los mejores cantantes. Oye, es caray, lo que decía el buitre, ¿eh? Caray.
No, era...
Caray o caramba.
Era caramba, caramba.
No, caramba, caray, dije mucho él, ¿eh?
A mí... Caray.
No, yo creo que fue caramba, caramba, o carámbanos.
En cualquier caso, Juanma, yo lo que vi el otro día no lo he visto en mi vida, lo que pasó en Anoeta, ¿eh? Yo no lo he visto jamás.
Bueno, ahora vamos con eso. Y está también por ahí Rodrigo Marciel. Buenas noches, Rodrigo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy bien, pues tenemos un marcador definitivo de la nueva jornada, porque aquí esto ya se amontona una jornada sobre la otra, Dani.
La número 31 ha comenzado hoy, Villarreal 2, Sevilla 2, han marcado Paco Alcácer y Pau Torres para el Villarreal, ha marcado Escudero y Munir para el Sevilla, luego le escucharemos, pero el gran protagonista de este partido, da igual, el resultado ha sido Bruno Soriano, que 3 años y 1 mes después ha vuelto a jugar un partido de fútbol.
Y en juego tenemos el otro partido que se disputa hoy.
Exactamente, Leganés 0, Granada 0, es importante, es más importante creo yo para el Leganés, el Granada ahora mismo, que tiene sus opciones de Europa también, pero está casi en zona de nadie y el Leganés evidentemente está luchando por el
descenso. Perfecto. En segunda división tenemos también un marcador definitivo.
No, está en juego.
Está en juego.
El partido, el Sporting Oviedo ha marcado el Oviedo ahora mismo, quedan 15 minutos para el final, gana 0-1 el conjunto obetense en el Molinón.
Bueno, el City, rival del Real Madrid en la Champions, rival podemos ya dar casi por eliminado de la competición, se enfrentaba al Barley.
Ha ganado 5-0 el conjunto de Pep Guardiola. Mañana, el miércoles, perdona, el Liverpool puede ganar al Crystal Palace y acercarse evidentemente más al título.
Dos partidos también en la Serie A italiana.
Fiorentina 1, Brescia 1 y Lecce 1. Milán 4.
Con un gol de Samu Castillejo.
Exactamente, un gol de Samu Castillejo.
Y en juego está el Bolonia Juve.
Ganando 0-2 la Juventus con un gol de Cristiano de penalti y un golazo de Paolo Dybala.
Hombre,
desde fuera de la
área. Claro, que no sean tan malos con Cristiano Ronaldo. Y luego, en la Liga Endesa, sabéis que estábamos pendientes de la situación comprometida en la que se había metido el Real Madrid después de su derrota ante el Burgos. No sé si sorprendente o no, porque el Burgos está jugando francamente bien. Sin embargo, hoy se ha deshecho, no sin problemas, del Valencia. José Puertas, buenas noches.
Ches.
En un auténtico partidazo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido un partido difícilmente mejorable. Yo no sé si va a haber un partido mejor que este en lo que queda de Liga, pero ha sido apasionante, interesantísimo. El Madrid ha empezado muy acertado en ataque, 9 de los 11 primeros triples, un auténtico vendaval ofensivo, pero Valencia le aguantaba el ritmo. Campaso con una rotación larguísima, ha jugado 38 minutos, 29 puntos, 11 asistencias, números de otra época los que ha hecho Campaso hoy. Y bueno, Valencia se ha llegado a poner por delante, muy bien Alberto Abalde, muy bien Marinkovic, Joan Sastre, la rotación exterior, pero finalmente el Madrid ha sabido jugar mejor los últimos minutos con un gran Gabriel Deck y se ha llevado una victoria que era fundamental. Hoy, si hubiera ganado Burgos y el Madrid hubiera perdido, el Madrid estaba ya matemáticamente eliminado.
Madre.
Lo que pasa es que los resultados han sido justo al contrario. Burgos ha perdido, el Madrid ha ganado y ahora el Madrid, si gana sus dos partidos, tiene muchas opciones de acabar primero de grupo. Así que, bueno, el Madrid ha arreglado bastante la situación, pero sí es cierto que a los de Pablo Laso se les ha visto bastante cansados por momentos y, bueno, lo que también es cierto es que ese gen competitivo y acostumbrado a situaciones límite, pues le ha servido para sacar el partido.
Bueno,
adelante.
Y está en juego ahora mismo el Zaragoza-Andorra.
Ha terminado ya, ha ganado Andorra 93-113, ha ido el partido muy rápido y, bueno, en el otro partido, como te digo, le ha ganado en la prórroga Gran Canaria a Burgos y eso hace que en el grupo del Madrid, Gran Canaria, Valencia, Burgos y Real Madrid estén todos con 2 victorias y 1 derrota. Lo que pasa es que al Madrid ahora a priori le quedan los 2 partidos más asequibles porque tanto Zaragoza como Andorra están bastante mermados y por tanto el Madrid parece claro favorito. Y pasado mañana hay un Valencia-Burgos que también puede ser decisivo. El que gane ahí tendrá muchas opciones de clasificarse.
Y para mañana otros 3 partidos.
Mañana el otro grupo en el que ya está el Barça clasificado. El Barça se pasaba de ronda ya matemáticamente ayer después de ganar a Baskonia. A las 3:30 Baskonia-Unicaja, donde seguramente el ganador tendrá un billete para semifinales, lo más probable. A las 6:30 el Retabedo Bilbao frente al Barça. En el Barça lo lógico sería que hubiera rotaciones porque ayer varios jugadores como el propio Mirotic acabaron tocados el partido y yo creo que Pesic dará descanso mañana. Y a las 9:30 Iberostar Tenerife, Juventud de Badalona.
Ajá, muy bien. es que la alegría en casa del pobre dura poco. Le pitan un penalti a favor del Lega. Fijaos cómo está, en qué situación está el Leganés. Y lo falla. Lo acaba de marrar. Minuto 65, sigue el Leganés 0, Granada 0.
Pasa todo en el penalti. Es una gran parada el portero de Granada, sí, pero pasa todo porque luego el larguero.
El rechazo va al larguero y sale fuera el balón.
No es la temporada del Leganés.
No es la temporada del Leganés.
Le marca mucho en el descuento, además, al Leganés. Sí, sí.
Gracias, José.
Gracias.
Hasta ahora. Estaba pensando yo que algún artículo he leído yo por ahí hablando de la honestidad. Habitualmente, quien escribe artículos hablando de la honestidad propia y ajena es porque por las noches no duerme demasiado bien, ¿verdad? Dice, uy, ¿habré sido yo del todo honesto? Es que la gente habitualmente da muchas lecciones sobre esto, ¿verdad? Y yo lo que yo digo es lo siguiente. A ver si yo... Y nos metemos ahora en harina, que es el tema de ayer y de cómo está la situación, ¿verdad? Pero lo que yo digo es que nos diga a vosotros que hay un periodista deportivo objetivo. Primero, que la importancia del periodismo deportivo es relativa. Relativa. Nosotros estamos para haceros un poco olvidar los sinsabores del día a día, para olvidar un poco las penas. Al final somos un poco como el pianista que está amenizando la velada, ¿verdad? El periodismo que se juega los pelendengues es otro, no somos nosotros, ¿verdad? Pero luego, quien nos diga que hay un periodista deportivo objetivo, está mintiendo. Lo que pasa es que durante muchos años en este país se ha considerado que los periodistas objetivos eran los que iban en contra del Real Madrid y los subjetivos eran los que son del Real Madrid. Y eso se ha acabado. Esa dictadura se va a acabar. Esa dictadura se va a acabar. Yo, en mi modesta posibilidad, pues trato de hacerlo todos los días, ¿verdad? Y luego, por supuesto, que cada uno habla honestamente. ¿O es que alguien puede pensar que yo estoy mintiendo cuando digo que me parece que el colegiado Estrada Fernández acierta ayer cuando pita el penalti de Vinicius? ¿Alguien piensa que yo voy a mentir a favor de obra del Real Madrid? Pues entonces no podría mirar a la cara a mis compañeros. Claro, es que la honestidad es la materia prima con la que trabajamos todos los días. Pero naturalmente que hay periodistas que escriben, que destilan veneno, odio contra el Real Madrid. Y eso no es una situación nueva, eso viene sucediendo en el último medio siglo, ¿no? Tampoco lo hemos venido a inventar nosotros aquí, ¿verdad? A propósito, ahora vamos a llamar a Marçal Lorente, llámale ya si quieres, David. A propósito, porque el Barça juega mañana con el Athletic Club de Bilbao a las 10 de la noche. A propósito de todo lo que pasó ayer, rápidamente, una batida rápida, ¿vale? Porque esto ya está súper debatido. Yo ya he dado mi opinión sobre las tres jugadas, pero, por ejemplo, Rodrigo, rápido, sí. Digo.
Rápido.
¿A ti te parece penalti sobre Vinicius?
Sí. ¿Te parece? Pero lo puedo explicar, ¿o
sí,
no?
Sí, claro, claro, por supuesto.
A ver, para mí, si quieres vamos jugada por jugada.
Sí, sí, eso es.
En el penalti Vinicius, para mí es la menos polémica. Para mí es la menos polémica. Es lo que pasa es que estéticamente, digamos, que no es un penalti que tú veas claro. Todas las jugadas son interpretables en lo que pasó ayer. Para mí, la más polémica, que luego la comentamos, es la del fuera de juego, por la visión. Vale. Pero lo de Vinicius, para mí, la más clara, porque desestabiliza e impide disparar.
De acuerdo. ¿El gol de Benzema te parece que es legal?
El gol de Benzema es legal, pero entiendo las mil dudas. Uh-huh. Otra vez, hay que verla mucho, y si hay que verla mucho, no es polémica. O sea, es polémica, exacto, pero digamos, no es un error grave.
Correcto.
Porque si lo tienes que ver 70 veces, no es un error grave.
Bueno, pero la da con el hombro, ¿no? Ahí no
por
hay
supuesto,
ni brazo ni mano.
Pero hay gente que lo tenía... Que joder, quien tenga claro que eso es mano, es que tiene un problema de forofismo.
No, bueno, pero
¿me entiendes lo que quiero decir,
pero,
Juanma?
Yo estoy con Rodrigo, es que yo creo que se tiene
todos
claro...
Todos tuvimos dudas.
Se tiene claro casi lo contrario. Bueno,
y luego
creo que no es.
Y luego dices que tienes más dudas todavía,
exacto,
acerca del gol anulado a la Real Sociedad.
La que me produce más dudas es la interpretación, pero sigue siendo interpretable, porque si es interpretable es que todos tenemos dudas, no hay nada claro. Y el ángulo de visión de Courtois es el que me transmite más dudas. Uh-huh. Es la que más me transmite dudas. Pero hacemos un balance general. No veo un escándalo como...
Perfecto.
He visto escándalos en mayores. 50.000 partidos. A ver, pero esto no veo un escándalo.
Paul Tenorio, ¿te parece penalti sobre Vinicius?
Sí, a mí esta jugada también me parece meridianamente clara. Creo que Diego Llorente le traba la bota derecha justo cuando Vinicius va a armar el disparo, como siempre pasa en televisión. Hay tomas donde no se aprecia claramente, pero hay una de las tomas que es absolutamente reveladora. Vinicius va a fusilar y en el último momento Diego Llorente mete la bota, le traba, hace que Vinicius remate el semifallo. A mí esa jugada no me parece ni siquiera interpretable.
Vale. ¿En tu opinión es gol legal de Benzema?
El gol de Benzema, esa es la única en la que yo dudaría, al revés que Rodri, que ve la duda en el gol anulado a la Real. A mí la de Benzema me parece hombro, pero entiendo que entre el hombro y el brazo hay una línea que es difusa, no hay una línea exacta, y el balón pega por allí. Un poco de brazo, un poco de hombro, mucho hombro y poco brazo. Esa jugada yo entiendo que se le puede dar vueltas y que si te pitan mano no puedes hablar de un escándalo tampoco. Pero para mí, yo creo que está bien pitado porque a mí me parece que le da con el hombro. Pero entiendo que puede haber una interpretación en esa acción.
¿Y el gol anulado a la Real Sociedad?
Me parece meridiano. Yo creo que no hay que establecer una línea recta de un milímetro entre Januzaj y Courtois para que el jugador que esté en esa línea de un milímetro le molesta y si no está ahí, ¿no? Hay un margen más o menos amplio en el cual si tú te pones delante de un portero, le distraes, le quitas visión del balón. Para un portero lo más importante es ver la pelota salir de la bota del lanzador. Y Courtois tiene muchos problemas para ver salir el disparo de Januzaj, precisamente porque tiene delante a Mikel Merino. Perfecto. Da igual 2, 3, 5 metros, está en su campo de visión. Eso está tipificado como fuera de juego en el reglamento, se ve claramente en las imágenes y me parece que no admite lugar a dudas.
Magnífico.
Tampoco.
Dani Blanco, ¿te parece que es penalti sobre Vinicius?
Sí, penalti bastante claro. Y además es que Estrada Fernández, yo añadiría el matiz de en cada una de las jugadas, que lo saben los compañeros, que Estrada en las tres, en dos, pero en la de la tercera, la ayuda del linier, en la del fuera de juego, pita enseguida, enseguida, lo ve. Estrada va como una exhalación al punto de penalti.
¿Te parece gol legal de Karim Benzema?
Gol legal de Karim Benzema. También Estrada ve rápidamente que es gol legal y, por lo tanto, es una interpretación.
¿Tienes alguna duda a propósito del gol anulado a la Real Sociedad?
Es la que más me genera dudas, pero le añado un dato a lo de Paul. El linier es el primero que ve y han sacado una toma nuestros compañeros, llevamos hoy, que Linier le está diciendo a Estrada, es fuera de juego, claro, lo he visto. Uh-huh. Es fuera de juego, claro.
Bueno, fuera de juego, sobre eso sí. No hace falta ser un lince, porque sucede, está en fuera de juego clarísimo.
Claro, pero añado este matiz porque si el Linier le dice a Estrada que es fuera de juego, claro, ya Estrada no tiene que ir a ver al monitor si Merino está en la
en fuera de juego estaba clarísimamente. Dani Blanco, que es culé, ¿eh? Vale, pero es un periodista honesto. Entonces está diciendo lo que él piensa con honestidad, porque es la materia prima con la que trabajamos. No vamos a venir aquí a mentir, chico.
En RACU dijeron que eran tres reacciones bien pitadas, ¿eh?
Y árbitros, y Paul, árbitros, yo he hablado con árbitros.
Sí. La mayoría.
De cero tendencia madridista.
La mayoría.
Que el 90%,
sí.
Las tres jugadas, excepto una, tienen duda. Ah. Excepto una.
A mí lo que me parece noticiable en todo esto es que se monte el escándalo a nivel
porque
nacional.
Porque caen todas del mismo sitio, Paul.
Un segundo, Paul. Marcial Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya te incluyo ya en el debate. ¿A ti te parece penalti sobre Vinicius?
Para mí no. Es que no hay ninguna toma en la que yo vea que hay un contacto claro. Es que no hay en ningún momento en que hay una trabanqueta que digas, es que lo toca claramente, lo traba. Uh-huh. Creo que al final él se acaba desequilibrando cuando va a disparar.
Porque por tanto, no se tira, Marsal.
Muy riguroso. Para mí apoya mal cuando va a disparar. No hay una toma que digas, es que hay una letraba claramente. Uh-huh. Bueno, la reacción
del árbitro es muy pronto. El árbitro lo ve enseguida.
¿El gol de Benzema te parece que está bien concedido?
El gol de Benzema extiende mucho el brazo y dices, bueno, ¿dónde empieza el antebrazo y dónde acaba el hombro? Esa jugada misma, por ejemplo, le anularon un gol al Barça, la Supercopa, con Messi, que hace un gesto mucho más natural y que no despliega el brazo, y ahí le anularon el gol al Barça.
Muy parecido, es verdad.
Claro, ese cambio de criterio no se acaba de entender. Es que, claramente, cuando ves la repetición, extiende el brazo. Y ahí es muy difícil ver dónde le da.
Que no hay unificación de criterio. Marsal, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando en la radio?
Sí, mucho.
Llevo 32 años en esto y desde el primer día estoy hablando de la unificación de criterios. O sea, que no hay unificación de criterios, eso está más claro que el agua. Y que en un campo se aplica el reglamento de un modo y en el otro se aplica de otro, eso está clarísimo.
Marcial, ¿has visto alguna vez a Benzema mentir en los 11 años que lleva en España?
No, bueno, Paul, eso no es un argumento. Eso
no,
es,
pero fingir, es un... mentir...
No, es que
Benzema se señala el hombro después de meter el gol.
Ya, sí, pero eso no es un argumento porque...
Bueno, puede ser uno de los jugadores más deportivos que ha pasado los últimos 30 años por la Liga Española.
Lo que tú quieras, pero Benzema defiende los intereses de Benzema y me parece correcto, además.
No se señalaría el hombro si lo hubiera dado con la mano, creo yo.
Paul, por favor, en fin. Yo creo que le da en el hombro, y él se señala el hombro porque piensa que le ha dado en el hombro, y le ha dado en el hombro,
pues
pero no digamos que el argumento para defender esto es que Benzema no miente.
Juanma, en fin, ¿tú te imaginas que Benzema se la lleva con la mano y va al árbitro como un poseso a decirle, le he dado con el hombro, le he dado con el hombro?
Porque no, de verdad, no quiero discutir sobre esto, porque los jugadores mienten todos.
Luis Suárez miente más que Benzema.
Bueno, Paul, sorpréndete si te digo que los del Madrid también mienten.
Pero Benzema no.
Benzema no, porque es un querubín, es un ángel.
Él lo es.
Es San Karim Benzema. Venga, hombre,
correcto,
por favor. Bueno, y luego, Marsal, la jugada anulada en el gol de la Real Sociedad, ¿te parece que está bien anulado o no?
Para mí está mal anulado. Las dos jugadas anteriores, mira, yo puedo aceptar que son interpretables, pero esta no, porque es que, primero, no va en la trayectoria directa, recta al balón. Es más, Merino está, yo creo que a 3-4 metros de donde pasa el balón, y a 5 metros o 6 o 7 del portero, porque recordemos que solo el área pequeña ya son 5 metros. Uh-huh. Está a 6-7 metros de Courtois, con lo cual para mí no va en la trayectoria directa del balón, que siempre se ha dicho que el fuera de juego posicional es cuando estás delante del portero a metro, metro y medio, Marzal, 2 metros, tapándole la visión.
Marzal, eso solo lo sabe el portero, sinceramente, si ha sido o no, porque el campo visual no hay una circunferencia fijada. Es decir, es el campo visual del portero. ¿Y quién sabe cuál es el campo visual del portero? Es interpretable.
No, para mí es fuera de juego cuando, incluso si no se saliera un poco el jugador, le tocaría él en el cuerpo.
Fuera de juego es...
Marcial, cometes un error de concepto aquí. Porque el fuera de juego posicional no es cuando estás en la trayectoria del balón. Si estás en la trayectoria del balón, lo que molestas es al lanzador, a tu compañero. Sí. Es cuando estás en la trayectoria del portero. Sí. El portero, Courtois no está por donde entra el balón de Januzaj. Courtois está en el medio de la portería. Y Mikel Merino está entre Januzaj y Courtois. No donde pasa el balón. El balón pasa por otro sitio, pasa junto al palo y entra. Ese es el error que estás cometiendo en esta acción.
Tenemos que interpretar lo que ve Courtois. Es que ese es el tema.
Pero tiene que interpretar el árbitro lo que ve Courtois.
Le cuela el balón por su propio palo. Si yo este argumento lo compraría si el remate es cruzado, y entonces sí que... la trayectoria hace como una diagonal, pero es que va en línea recta en el palo donde está Courtois.
Bueno, avancemos, porque el sábado fue, ¿verdad? El Sevilla...
Viernes por la noche,
el Sevilla-Barcelona, acaba el partido y al poco de la finalización del encuentro, Gerard Piqué dice esto.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos.
¿Por qué dices que ves difícil ganar la Liga?
Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos y hoy creo que hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos... va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentar.
Bueno, el viernes me echaba un rapapolvo importante Richard Diz porque me decía que yo había malinterpretado a Quique Setién cuando, preguntado por las acciones polémicas del VAR, en lo tocante al Real Madrid, decía que hay cuestiones que no podía controlar. Bueno, yo no sé si le interpreté bien o mal en ese momento, pero hoy no sé tampoco si decir sorprendentemente, a lo mejor no, porque aquí cada uno defiende sus intereses, ¿vale? Quique Setién le ha dado el relevo en esa bandera a Gerard Piqué. Me parece que hay que reseñarlo, ¿verdad? Porque aparentemente Quique Setién es un hombre serio, ¿verdad? Y a lo mejor lo que tendría que hacer es trabajar un poco más y mejor para que su equipo jugara mejor al fútbol, que juega como una patata. Oye, más o menos como el Real Madrid, ¿eh? Fijaos lo que hoy, previa del partido de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, decía, primero, Setién sobre el VAR.
Es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? En unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Perfecto. Y sobre las palabras de Piqué, hombre, solo le faltaba en la situación en la que está Quique Setién llevarle la contraria a Gerard Piqué, que va a ser el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Pues dura ahí lo que un caramelo a la puerta de un colegio, ¿verdad? Decía esto.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que realmente no dependen de nosotros, ¿no? Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente.
Pero que Richard Dix sí entienda que cuando hoy, si Quique Setién dice que hay cosas que no pueden controlar, hombre, convendremos entre todos, Marsal, que se está refiriendo a las jugadas de ayer, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo por esa sensación, ¿no?, de que en las jugadas interpretables, de momento, en estas tres jornadas, pues estas jugadas polémicas siempre han favorecido al Madrid, porque...
¡Aleluya! Que, ¡por una vez!
Que Piqué se refería a las dos jornadas anteriores por el gol de Benzema que estaba fuera de juego contra el Eibar, por el gol anulado al Valencia por fuera de juego posicional de Maxi cuando no interviene. Bueno, un poco la sensación es esa, ¿no? De que siempre que hay una jugada interpretable, siempre es o está cayendo la moneda del color del Barça. Bueno, y es evidente que Piqué, cuando lanza ese mensaje, espera que alguien del club le apoye, y hoy evidentemente el entrenador tenía que secundar.
Sí, bueno, esto va a ir increchendo, esto no va a parar, quedan 8 jornadas de liga y me parece razonable que cada uno defienda su producto, ¿verdad? O sea, no va a salir el presidente de Coca-Cola diciendo beban ustedes Pepsi.
Sinceramente, Juanma, yo a Setién, que le he visto muchas ruedas de prensa cabreado, creo que lo de hoy no lo ha dicho con mucha fuerza.
Ya.
No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, además sí. Es protestón, es quejón ya de etapas anteriores.
No, pero que le veo que lo dice porque está obligado a decirlo.
Efectivamente, sí,
pero
sí, un poquito forzado.
Él, en un cabreón bueno de los suyos, de los de Las Palmas, de los de otros equipos, sale con más fuerza. ¿Sabes lo que te digo?
Ahora,
¿no?
Sí, sí, correcto. Ahora lo que habrá que saber es lo que yo comentaba al principio. ¿Serán suficientes los caramba y los jopelines del cantante de gospel Emilio Butragueño? Porque es en eso en lo que se ha convertido el Real Madrid. Real Madrid, de acuerdo, quiere proteger su imagen, quiere blindarla, tiene una imagen muy positiva, es una de las marcas mundiales más reconocidas, pero tendrá que defender lo suyo, ¿no? No tendrá que esperar a que lo defienda Paul Tenorio con las estadísticas estas que presentó la semana pasada, ¿verdad? ¿O tiene que ser Paul Tenorio? No, yo creo que tiene que ser el Real Madrid, pues a través de su canal oficial del club, a través de sus instituciones, su presidente, su entrenador. Pero claro, a mí me decían hoy, me contaban que hay la plantilla del Real Madrid está indignada, y que hay algunos futbolistas, lo contaba este mediodía en Fútbol Radio, que no dan crédito, que no dicen, pero esto es así siempre. Por ejemplo, Eden Hazard dice, pero esto es así, sí, al Madrid le odian. Pero no es que le odie la prensa deportiva catalana, es que le odia la prensa deportiva de Madrid. Vinicius decía, pero esto es... ¿Pero y por qué se meten tanto con nosotros? Vini le decía a Marcelo, tú tranquilo, que esto es lo que hay. O sea, y luego, si es verdad también, Paul, que al final pues está yendo un poquito el río más para tu lado que para el de Felipe del Campo. Vale, otra cosa son las gracietas, hombre, que hagamos en el grupo de WhatsApp,
obviamente.
Pero el Real Madrid parece ser, no sé si te consta a ti o no, que efectivamente ha llamado a la Liga de Fútbol Profesional protestando por los horarios.
Sí, me consta, y además es que lo comentamos hace 2 semanas, ya en el club me transmitieron el cabreo que tenían. Esos datos de los que hablamos del descanso de los equipos se han actualizado con las últimas 3 jornadas que ha presentado la Liga, y la diferencia es más escandalosa todavía entre Barcelona y Real Madrid. Es que, a ver, si ponemos, para que lo entienda todo el mundo, ¿vale?, para que lo entienda todo el mundo, los días de descanso del Barça y del Madrid vienen a ser los mismos. Si los dos empezaron a jugar el 10, 11, 12 de junio, y los dos van a terminar el 19 de julio, y los dos van a jugar 11 partidos. Pero cómo se distribuyen esos descansos es donde está la clave. Por ejemplo, y todo el mundo lo ha visto en este calendario que acaba de salir, el Real Madrid va a ir a jugar contra Bilbao, con 64 horas de descanso, y el Barcelona va a ir con 120 horas de descanso a Villarreal, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es esa la clave, porque al final eso se reparte igual. La clave, y es ese estudio del que hablamos y que intentamos explicar aquí, son donde se marca la diferencia, son las horas de descanso que tiene cada equipo con sus distintos rivales. Por ejemplo, la jornada 31, el Barça va a jugar contra el Atleti de Bilbao con 19 horas de descanso más que el Atleti de Bilbao. Y el Madrid va a jugar con el Mallorca con 50 horas de descanso menos que el Mallorca. O en esta 34 de la discordia, el Barça juega con 24 horas más que el Villarreal en un partido clave porque es un campo difícil, y el Madrid va a jugar con 26 horas menos que el Atleti de Bilbao, que además un Madrid que viene a acostarse a las 3 de la mañana del viernes porque ha jugado contra el Getafe tarde. Eso es lo que enfada al Madrid. Y esto, Juanma, y termino, se ponga Felipe como se ponga o quien quiera, no es debatible, porque son datos, son hechos, son sumas y restas.
Lo que constata esto es, que no me quedaba la menor duda de ello, por supuesto, cuando tú vienes a exponerlo aquí el otro día, es que en el Madrid había molestia y ahora la molestia ha crecido tanto que incluso han cogido el teléfono y han llamado a la Liga de Fútbol Profesional diciendo, claro, oiga, ¿qué hay de lo mío? Yo me refería más a la defensa, que hay que hacer un poco, pues eso, la que hace Gerard Piqué. Gerard Piqué ha hecho tantas veces esto ya, que ya no sabemos el truco. Mira, ahora va a sacar el conejo de la chistera, ahora va a hacer, ya no sorprende a nadie. Pero, no sé, que yo echo de menos que haya futbolistas que den un paso al frente, probablemente tendría que ser su capitán, Sergio Ramos, ¿no? En igualdad de condiciones y decir, oye, ya está bien de tocar las narices, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que pasa.
¿Me dejas comentar una cosa del Barcelona? Yo el otro día en Sevilla, eché de menos, os lo digo porque se dijo de Valverde esto, que no era un entrenador, a mí se te cae todo, como aficionado como periodista que sigues al Barcelona habitualmente, que se tiene el otro día en un partido clave, estuviera sentado en el banquillo los últimos 10 minutos del partido,
sí, sí,
sin ningún grito a esos jugadores,
sí, sí,
que
sí,
era
sí,
lo que se achacaba, no, Marsal me lo puede decir,
claro,
se achacó a Valverde,
no,
en Liverpool.
Es que parece que no ha habido evolución, ¿no? Marsal, más o menos, tenemos un Valverde desmejorado, diría yo, ¿no?
Sí, sí, está decepcionando, porque realmente no ha mejorado al equipo, tácticamente no se le ve ninguna variación positiva, respeta siempre las jerarquías. El viernes no se atrevió a poner a Ansu Fati cuando el equipo necesitaba desborde por banda. Bueno, de momento se está dejando un poco de margen, pero realmente hay bastante desilusión con Quique Setién, porque vendió un fútbol muy ofensivo y muy evolucionado, y la verdad es que le cuesta mucho al equipo crear ocasiones.
Yo creo que el cartel de entrenador de transición la tiene eternamente.
No, bueno, eso estaba claro, yo creo que desde el minuto uno. De hecho, Quique Setién, ya lo contamos aquí, no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción.
Y ¿sabéis el dato? El Barcelona ha ganado menos puntos que los que ha perdido fuera de casa.
Sí, es algo
eso,
que
echarás
de menos lo que no tienes cuando no lo tienes, ¿no? Que va a pasar con Valverde.
Hay que recordar, y viene al caso, que en su presentación Quique Setién dijo que solo garantizaba, que lo único que podía garantizar es que su equipo iba a jugar bien al fútbol. Una afirmación muy arriesgada.
Eso tampoco lo ha garantizado. Mañana a las 10, muchas novedades va a haber en el Camp Nou. Marsal, partido difícil, porque el Athletic Club de Bilbao, a diferencia de la Real Sociedad, que ha vuelto peor, ha vuelto muy bien, ¿eh?
Sí, y de hecho el Barça ha perdido los dos partidos que ha jugado contra el Athletic Club esta temporada, en Copa y en Liga, por bien que fue en San Mamés, ¿no? Y que siempre en el Camp Nou el Athletic baja un poco. Pero pocas novedades, porque siguen De Jong y Sergi Roberto lesionados fuera de la convocatoria. Como mucho, la gente reclama la presencia de Ansu Fati para que haya un poco de variación en el ataque. Y en el centro del campo igual podría entrar Artur por Arturo Vidal, pero... Vaya, la plantilla del Barça es corta, con lo cual solo tiene 14-15 jugadores del primer equipo.
Yo, Marsal, y si me permitís, creo que el Barça se agarra a Ansu Fati como el Madrid el año pasado a Vinicius. Es decir, a un jugador bueno, pero que nunca puede ser la solución.
Sí, seguramente.
A mí me da esa sensación,
Tenemos que tener 18 años y que este tipo de jugadores tienen que entrar en un equipo que funcione.
Exacto.
No como solución, sino como complemento.
Exacto, sino como alternativa.
Te está respondiendo Richard Dix, Marsal dice, vaya, otro que no sabe de anatomía. Me parece que el viernes vas a ser protagonista. Marsal Lorente tampoco sabe lo que es el antebrazo.
El antebrazo está entre el codo y la muñeca, no entre el codo y el hombro.
Cállate, no hables muy alto, que sales tú también.
No, es eso, el antebrazo, ¿no? Entre el codo y la muñeca.
Sí,
no, con el antebrazo seguro que no le dio.
Bueno, Marsal, pues nada, una abrazada. Bueno, una abrazada.
Oye, la jugada de Casemiro
tampoco
es de VAR, por cierto.
¿Cómo?
La jugada de Casemiro no es de VAR tampoco,
no es de VAR.
Una abrazada con el brazo.
que vaya muy bien.
Es una, es la abrazada es con el brazo,
sí.
¿No?
Sí, sí, no. Sí, claro.
No con el antebrazo.
Bueno, ahora no hay distancia.
No con el antebrazo, ¿sería en catalán? ¿Cómo sería antebrazo?
Antebrazo.
Avantbrazo.
¿Cómo? ¿Perdón?
Avantbrazo.
Avantbrazo. ¿Y el hombro?
Avantgrant.
¿Y el hombro?
Espalda. Espalda.
Espalda.
Sí, espalda, sí. Pero con G.
Vamos a hacer lecciones aquí. ¿Te vas? ¿Cómo era este que daba clases de inglés?
Richard Vaughan, ¿no?
Richard Vaughan, eso. Vamos a hacer
sigue dándolas, el
Richard Vaughan catalán.
Tiene un emporio, ¿eh?
Sigue dándolas, vamos, no, no, no. Que tiene un emporio.
Tiene pasta. Richard, a ver si te anuncias en el primer palo.
Marcel Vaughan.
Vaughan, a ver, resucita.
Richard Vaughan.
Bueno, pues una abrazada.
Venga, una abrazada.
Venga, adiós.
Por cierto, ahora que hablaba Rodrigo de la jugada de Casemiro, es que...
Eso es, que no lo hemos comentado.
Es
¿sí?
que, a ver, yo me esfuerzo, pero hay que lo de la teoría del VAR, hay que sabérselo
hay
ya.
Hay que sabérselo.
Quiero decirte, si una jugada es juzgada con amarilla, el árbitro no puede convertir en roja.
No le va a llamar el VAR para decirle, oye, esa no es jugada de amarilla, sino de roja. Dame Artifin, Dani Blanco,
pues
por
mira,
favor.
Dos pastillas antes del desayuno, por ejemplo. Para Vinicius, él estuvo muy bien.
Uy,
Vinicius.
Pensaba que ibas a decir para Vinuesa.
No,
que está...
no para David. David. No, porque David lo toma.
Buenas
David
noches,
toma.
David.
Buenas noches.
Dos ¿A pastillas... que tú pensabas también que te iba a dar a ti el Artifin?
No, sí, claro. Sí, pero yo tomo, ¿eh?
Claro.
Hombre, el tenis, si no, no se puede jugar.
Correcto.
Dos pastillas
yo
antes de...
Yo 25 bueno, años sin tomar pues, Artifin, porque no había todavía.
Pues está el mundo del tenis como para jugar ahora. Para
sí,
tomar
no,
Artifin,
no, no, no.
Ahora vuelve, ahora vuelve, ¿no?
Poca alegría.
Sí, dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, pues condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, qué pena que no estoy Javi Torres, porque la cúrcuma es también fundamental. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Muy bien, porque rápidamente, David, que quiero que me cuenten sus primicias mundiales, los scoops informativos, tanto Paul Tenorio como Rodrigo Marcial y Dani Blanco. Mañana el Atlético de Madrid visita al Levante, 7:30 p.m.
Sí, y además nuevamente con rotaciones, sí que se espera que vuelvan, por ejemplo, Lodi y Saúl, que no disputaron ni un solo minuto el otro día ante el Valladolid, pero ahora mismo ya empieza a ser muy complicado saber lo que va a hacer el Cholo Simeone, porque además en los entrenamientos no da demasiadas pistas, y parece además que cuenta con Toni Moya y con Manu Sánchez para el lateral o para el centro del campo si es necesario, porque hay futbolistas que de momento no están rindiendo, el caso de Lemar, que yo creo que mañana, lógicamente, no va a ser titular. Así que hay que ver sobre todo el ataque, yo creo que Joao Félix, por juventud, creo que va a ser casi siempre de inicio, pero nunca se sabe si con Diego Costa o con Morata, parece que los va alternando, uh-huh. Y fuera de casa ha utilizado más a Diego Costa de titular, así que podría volver mañana el delantero de Lagarto, pero vamos, el Atlético, todos los resultados que han ido sucediendo desde que volvió la Liga le han venido bien, el empate de hoy también le viene bien. Si mañana gana, pues deja, por ejemplo, al Sevilla a 2 puntos.
Lagarto se llama, el sitio donde nació, es curioso.
Sí.
Había el jugador este Emerson, del Real Madrid, ¿sabéis dónde nació, no?
Pelotas.
En Pelotas.
En Pelotas.
Nació en Pelotas.
Como
sí,
todos.
Sí. Exactamente así, exactamente así. Muy bien, muchas gracias, David, nada más.
Nada,
¿no?
Un abrazo.
Venga, perfecto, gracias. Te proponemos un nuevo surtido nutritivo y de calidad para celebrar la llegada del verano, para disfrutar... Sí. Y compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Pide nuestro surtido especial de San Juan. Si conocéis algún San Juan, Dani.
Bueno, sí.
Algún San Juan, no. Algún Juan.
Algún Juan
pues podéis,
muchos.
Podéis regalarle este surtido. ¿Eh? Que está muy bien. ¿Vale? ¿Tú conoces algún Juan, Rodrigo?
Muchísimos.
Muchos, muchos.
Sí, pero alguno así que tengas ahora mismo cerca o.
Muy cerca no, pero sí le puedo llamar.
Perfecto. Pero que estés hablando con él, quizás.
Ahora mismo no. Pero sí, sí.
Claro, porque me llamo Sebastián, ¿no?
Y San Juan de Luz, conozco gente.
Bueno, pero... bueno, claro, con todos los que tengan Juan, claro. También claro. Son Juan Manuel.
No, es que yo soy Juan.
Sí, sí, claro.
Claro, claro.
Bueno, pide nuestro surtido especial. Yo celebro el miércoles. Quiero decir que recibo la caja de tu jamón directo, la recibo gustoso, ¿eh? Nuestro surtido especial San Juan. 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno listos para consumir. 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 1 cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, 1 botella de 0,5 litro de vino de Rioja Coto de Imaz, todo por tan solo 49 euros e IVA y gastos de envío incluidos. Y si llamas de parte de Radio, tienes un 5% de descuento. Tienes que llamar al 900-841028, 900-841028, 900-841028.
2-8. Qué romántico me pongo con esas cosas, de verdad. Muy bien, vamos al lío. Oh, cómo echaba yo de menos esto. Es que últimamente estábamos ahí, que llegábamos con la lengua fuera al final del programa, ¿eh? Es que de verdad, es que este es un ritmo, Rodrigo, frenético,
Mucho fútbol.
Estratosférico.
Este ritmo es muy difícil de soportar,
Bueno, tremendo. Los buenos lo soportamos.
Para aquí, para allá, para aquí, para allá. Queremos que sea pim pam, salvo cuando juegue, coge el balón Pol Tenorio, que entonces ahí se frena.
Sí, Pol es más de portería.
Es de tenerla, Pol es de tenerla.
Pero bueno, hay grandes. Pirlo era de tenerla también.
Sí, claro, porque tú es
que se postra cuando claro, vas a Pirlo ante ellos.
Claro, tú no te comparas con Manolito Pérez, tú te comparas con Pirlo. Ha finalizado el partido en
Butarque.
En Butarque, Leganés 0, Granada 0.
Y en Gijón, que ha ganado el Oviedo del derbi.
Hombre, ¿cómo ha quedado?
0-1.
0-1, magnífico. Gol de...
Sale de descenso el Oviedo.
Gol de...
Hacía tiempo que no ganaba, ¿no?
Gol de quién.
Te lo digo ahora mismo.
Pues no te sé decir ahora, porque no he visto ese tramo.
¿Minuto del gol?
Gol de Borja Sánchez.
Al final, lo ha metido en los últimos 20 minutos o por ahí, ha marcado.
Minuto 34 de la segunda, Borja Sánchez.
¿Entrada?
Lo mejor...
90, ¿no?
Lo peor.
¿El crack? ¿El dandy?
Para olvidar.
¿Cuántos puntos le das a...? ¿Quién ha sido el mejor?
Lunin.
¿De qué empresa?
Andriy Lunin,
Real Madrid.
Me estaba diciendo una amiga mía, a la que mando un beso muy fuerte desde aquí. Dice, mi Lunin, qué bueno es mi Lunin. Yo no estaba viendo el partido y pensaba que su Lunin era yo. Y me estaba elogiando, pero no, parece ser que es a Lunin.
Él parecía que sí, ¿no?
Parecía que iba por aquí, pero al final iba por allí. Bueno, Rodrigo, a ver, cuéntame.
Bueno, después de acertar con Timo Werner, como ya dije en esta sección... El próximo objetivo del gran
la medallita.
Es así, está en el archivo. Está en el archivo. El próximo objetivo del gran proyecto de Abramovich, que quiere volver a tener un Chelsea potente después de no poder fichar, es Lewandowski. Y formar con Ziyech, con Timo Werner y con Lewandowski un equipo, es decir, a Lewandowski, que no ha jugado nunca en Premier ni en Liga Española, puede estar ante su última oportunidad y lo va a intentar. Está bien, ¿no?
Muy bien.
Sí.
No, es que estaba un poco reflexionando acerca de lo que acabas de decir. Bueno, es que sería un equipazo eso, ¿eh?
Es que si se confirma...
Ojo, ¿eh?
Equipito, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Muy bien. Dani Blanco.
Bueno, es segunda división. Estamos hablando del Sporting Oviedo, pero es un entrenador mediático. Se estanca muchísimo, por no decir que va a estar imposible la renovación de Paco Gémez con el Rayo Vallecano. Dos cosas la agravan. Martín Presa le ha dicho a Paco Gémez que no hable ya en las previas de los partidos, cosa que me parece. Y luego, además, el otro día Paco Gémez dijo en rueda de prensa que si no ha hecho un esfuerzo ya el club, que mal vamos.
Pol Tenorio,
bueno,
igual pues te tengo que interrumpir, ¿eh?
No, pero además ha estado bien escuchar al portero del Granada con la música emocionante de fondo. Parecía que le iba a liar.
Por supuesto.
No, después de lo de Anoeta es muy difícil dar una noticia, porque fue la noticia del siglo ayer. Que al Madrid, de tres jugadas al límite favorables, le concedieran las tres, ¿no? Eso no se veía desde hace 30 años, así que lo pone complicado el Madrid. Pero vamos a hablar de Lunin, porque precisamente el que acaba de jugar y acaba de ganar en el Molinón, hace poco nos comentaban en el Madrid que le estaban siguiendo muy de cerca, que estaban contentos. Bueno, directamente me confirman que es el portero suplente de Courtois la próxima temporada en el Club Blanco. 21 años, solo 3 derrotas en 12 partidos con el Oviedo, lo cogió en descenso, lo acaba de sacar de descenso, 12 goles en 12 partidos, a un equipo que es de los máximos goleados, solo 12 goles en 12 partidos al Oviedo con Lunin en portería, 2 penaltis parados en esos 12 partidos, 75% de acierto de paradas, valiente en las salidas, bueno, están encantados con él, en Oviedo, por supuesto, donde le harían una estatua, si no fuera porque se están tirando ahora todas las estatuas, y en Madrid también, no cobra los 5 millones que cobra Areola, y el Madrid quiere aligerar un poquito las nóminas y quitándose al portero francés y trayendo a Lunin para ir dándole vuelo, lo conseguirían y están absolutamente convencidos, si dan el primero, que es un gran suplente para jugar la Copa y para tapar la ausencia de Courtois, y Lunin se va a ir a Madrid.
Hoy hace años del mítico KO de Joe Louis a James L. Braddock,
Cinderella Man, el hombre cenicienta, que habréis visto algunos la película. Pues de eso vamos a hablar después de la pausa con Jaime Ugarte. Paul, gracias.
A vosotros, un saludo.
Rodri, gracias.
Gracias.
Dani regresa más tarde. Seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar.
Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad.
Muy bien, hombre, Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Hoy tenemos doble sesión porque tenemos que recordar, hoy es un día histórico, doblemente histórico, por una cosa buena y por una noticia triste, cual fue el fallecimiento de nuestro amigo Elio Guzmán, del que se cumplen hoy 9 años, ¿verdad?
Sí, el 22 de junio, hoy nos lo ha recordado su hijo Óscar, y bueno, la verdad que era todo un personaje en el mundo del boxeo, bueno, todos los que colaboramos en el radio, un servidor, yo qué sé, Emilio Marquiegui, Manuel Verdonce, Jorge Lera, un poco, y por supuesto su hijo Óscar, pero nosotros habremos echado, yo qué sé, cientos de horas hablando con Elio, muy de Madrid, muy... de estos con gracia, sin ser graciosos, naturales, castizo, un fenómeno. Uh-huh. Y unos conocimientos estratosféricos de este deporte, porque además se recicló mucho. Estuvo en la selección española, claro, conversaba siempre con los grandes entrenadores cubanos. Un fenómeno, Elio. Uh-huh. Bueno, tío, le echamos muchísimo de menos. Sí, bueno, sí. Le he considerado mi maestro en el boxeo.
Un personaje, yo no tuve el privilegio de conocerle, sí tuve el privilegio de hablar con él alguna que otra vez por teléfono.
Sí, eso es.
Recuerdo en COPE, ¿verdad?, cuando hacíamos esta misma sección allí. Y esta es la noticia mala. Luego le preguntamos también a Jorge si quiere apuntar algo más sobre Elio Guzmán. La noticia de la que se conmemoran años es que tal día como hoy, es decir, un 22 de junio, pero del año 37... Joe Louis se proclamaba campeón del mundo de los pesos pesados tumbando, ni más ni menos, noqueando ni más ni menos que a Jim Braddock, Cinderella Man, que algunos lo tendrán en la cabeza por la famosa película. Y luego hay un tuit que he visto aquí, que me has pasado oportunamente, Jaime, no me apunto el tanto, estoy leyendo un tuit. Es que hay un dato que es realmente increíble. Es decir, Joe Louis retuvo el título 12 años. Conservó el título 12 años y realizó 25 defensas del título.
Cada año,
a una media de 2 defensas por año.
Sí.
A una media de 2 defensas por año durante 12 años, una cosa que es hoy absolutamente impensable,
prácticamente imposible.
Y sigue siendo récord, por supuesto.
Claro. Estamos hablando, aquí lo hemos comentado siempre, uno de los tres mejores boxeadores de toda la historia. De los más grandes, y en esa época, pues aparte, un ídolo increíble de masas. Sí. Y encima pues, lo recordamos precisamente pues por la pelea contra James J. Braddock, contra el famoso Cinderella Man, que la gente le recuerda de la película, que la verdad que estuvo muy bien y eso fue, no sé, una historia muy buena. Los dos dan para pa hablar sí.
Bueno,
una hora.
Es que, efectivamente, estoy viendo el KO y sí. Braddock cae como, ¿cómo decirlo?, como un saco de patatas. O sea, cae absolutamente desmadejado. Sí. El árbitro le hace la cuenta en la lona y sí. Parece que está muerto.
Sí, sí, sí.
O sea, pero vamos, es que de verdad que no he tenido ocasión de verlo, que lo vea. Ahora lo comentamos también con Jorge Lera. Venga, vamos.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Y Jorge Lera, que está por ahí. Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre, muy bien. Ahora mejor. En tu compañía mucho mejor, ¿eh?
Bueno,
la
bueno.
La noche ha mejorado ostensiblemente, notablemente. Bueno, ahora vamos con ese récord absoluto que es, vamos, me parece impensable que un tipo retenga el título mundial de los pesos pesados durante 12 años. Es que es una cosa increíble. Pero estábamos un poco glosando la figura de Leo Guzmán. Hace 9 años que murió, tú sí que tuviste, como Jaime también comentaba ahora, el privilegio de conocerle, ¿verdad?
Sí, hombre, claro, y además pues haber tenido la enorme fortuna y el privilegio de poder considerarme alumno suyo, ¿no? Tanto pues en los cursos que daba de la Escuela de Entrenadores, como mis primeros pasos como comentarista, pues también hice bastantes retransmisiones con Elio, y era una persona que, bueno, pues tenía un... Primero lo estaba diciendo Jaime, ¿no? O sea, un sentido del humor fino, uh-huh. especial, generoso a la hora de compartir sus vastísimos conocimientos, que eso es importante. Él, una de las cosas que tenía era que todo lo que él iba sabiendo, lo que iba conociendo y había ido acumulando pues con su experiencia, con sus viajes por muchos sitios, pues él lo que quería era extenderlo al máximo, ¿no? Tanto con nosotros, gente que nos hemos dedicado al periodismo, como nuevos entrenadores. Él iba dando cursos por toda España. Ha sido un poco, bueno, pues yo creo que él y Manolo Pombo son los que han puesto las bases modernas del boxeo en España en los últimos años. Han sido los que han creado escuela.
Luego, Juanma, creo que tenía una caligrafía, escribía, o sea, impresionantemente bien, ¿no? Como estas cosas un poco que te sobra nadie, ¿no? Todo el mundo escribe con ordenador y tal, pues casi garabateamos la... Pero escribía muy, muy bien, era una persona muy... muy culta y sobre todo eso, muy de conversación fácil, como dice muy bien Jorge, pues de compartir, ¿no? Y además con, bueno, una maravilla. Yo cuando empezamos en Telecinco, cuando estuve con Xavier Azpitar, yo también quería que hubiera estado Elio Guzmán, pero Elio estaba en aquel momento, en el año 90, preparando las Olimpiadas de Barcelona 92. Luego ya en Vía Digital se incorporó conmigo y también en Marca TV, y también cuando murió Xavier Azpitar, que en paz descanse, ¿no? Pero la verdad que lo pasábamos bien.
Muy bien, eso por un lado, y por otro, tu especialidad, Jorge, lo que te gusta de verdad, ¿eh? Es la historia del boxeo, que la dominas... bueno,
creía que ibas a decir el Atlético de Madrid.
De pe a pa. Bueno, yo
también,
creo que
también
domina menos el Atlético de Madrid que la historia del box, ¿eh? Y estoy viendo las imágenes, efectivamente, porque me las ha pasado Jaime por WhatsApp. Es que es una maravilla ahora, estás conectado permanentemente y tienes acceso a imágenes de todos los tiempos, ¿no? Y yo recomiendo a la gente que vea cómo le noquea y cómo cae como un saco de patatas. O sea, y luego se queda como en, iba a decir en posición fetal, no me atrevería a decir tanto, pero se queda como estos cadáveres que vemos, en por ejemplo, en Colombo, ¿eh? Cuando entra y está absolutamente desmadejado, ¿verdad? Y le está haciendo la cuenta el árbitro. Porque de esa salió Braddock, de ese KO, o sea, resucitó de entre los muertos.
Sí, sí, sale. ¿Sí? Él ya estaba, ya tenía 32 años y ya para retirarse porque había tenido una carrera larga. Y él, en su esquina le querían haber parado el combate mucho antes. Lo que pasa es que él decía, oye, no, que yo soy el campeón, yo aquí si pierdo el título lo voy a hacer con todas las de la ley. Y si me noquean, pero yo no me rindo, ¿no? Pero sí, luego hizo un combate más y luego se retiró. Y lo que sí salió es muy bien parado económicamente, porque precisamente es una gestión muy habilidosa de su manager. Para dar la oportunidad a John Luis, pues negociaron un 10% de sus bolsas en los siguientes 10 años y fíjate, con la carrera que tuvo John Luis, pues estuvieron viviendo de eso un montón de tiempo.
O sea,
que le salió la jugada le salió bien.
Fíjate lo que dice Jorge, Juanma, que inteligente cuando le dan la oportunidad a John Luis y dice, sí, vale, por este dinero, pero yo me reservo el 10% de tus futuras ganancias. Sí. Y el otro le pareció bien, porque era bueno, vale, joder, y luego, claro, resulta que ganó muchísimo dinero, aparte que, como hemos comentado, iban a...
Braddock, ¿no?
Braddock.
Sí, sí, sí.
El 10% de las ganancias de Luis. A cambio de darle la oportunidad de luchar por el título.
Claro, es que fíjate, Juanma, que ahí en realidad el que tenía que haber hecho ese título era Max Schmeling, que había ganado a Joe Louis. Pero con eso de que estaba Hitler ya en el poder, los negros desde Jack Johnson llevaban 20 años que no hacían el campeonato del mundo del peso pesado. Joe Louis iba a ser el primero. Entonces, bueno, pues un poco los mentores de Joe Louis dijeron, pues tenemos que aceptar el órdago, porque si no, esto se nos escapa. Como gana el título Schmeling, se lo lleva a Alemania y lo tenga Hitler ahí en su país, a ver quién le quita el título a Ermeli, ¿no? Con, fíjate las que te encerronas que podría organizar. Entonces, entre todo eso, pues fue un momento histórico que por eso John Lewis se salta esa barrera de que no había aspirantes al título del mundo del peso pesado desde Jack Johnson, ¿no? Entonces fue un poco ese cúmulo de circunstancias lo que obligó a hacer eso, se aprovechó Braddock y salió, la verdad, que muy bien la jugada.
Y del 37 al 49, si estuvo 12 años, es que me parecen unas cifras, Jorge, Jaime,
sí,
y a una media de dos defensas por año, claro.
Bueno, y luego, hay que quitar
y aparte, fíjate, el carisma, ¿no? Lo decíamos un poco, el carisma también de Julius, y pero decía, Jorge, perdona, te he interrumpido.
No, que también de ahí hay que quitar 4 años que estuvo sin defender porque era la Segunda Guerra Mundial.
Eso es.
Luis, siendo por todos los campamentos americanos, pues visitando a las tropas, todo esto, o sea que hubo ahí 4 años que tampoco defendió, o sea que esas 25 defensas se acumulan un periodo de tiempo relativamente corto, de antes y después
y
de la segunda.
Y así se lo pagaron.
25 defensas en 8 años, claro.
Sí, pues básicamente es
escucha,
eso.
Escucha, claro. Y encima que era un emblema para animar a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y luego se lo agradecieron pidiéndole el dinero de combates,
sí,
bueno, una cosa, de lo, le no, trataron, no. Él que había sido verdaderamente, porque cuando estamos diciendo con lo de Hitler, y es verdad, cuando ganó Schmeling a Joe Louis, la primera derrota de Joe Louis, Goebbels, que era ministro de propaganda, dijo que era una clara demostración de la superioridad de la raza aria,
sí.
Algo que Schmeling se la reafirmaba totalmente, claro, pero o sea, esta era la situación. Bueno, pues Joe Louis fue el emblema de los Estados Unidos, y luego fíjate tú lo que son las cosas, ¿no?
Bueno.
El fisco lo dejó en la ruina. Y luego muchas. También por terminar con el detalle de Braddock, que yo creo que fue muy bonito ese detalle de haber sido un hombre que estaba, pues fíjate, en la ruina total con la Gran Depresión, y que en la película se refleja cuando él tenía que ir a cobrar el paro, que le daba mucha vergüenza, pero en cuanto recupera y gana un dinero ya muy, muy importante, devuelve el dinero que le había dado el Estado, ¿no? Llega allí a la oficina y te quitan.
Eso sale reflejado en Cinderella Man en la película.
Eso es.
Y no es que te iba a decir que, a propósito de cómo acabó Joe Louis, que efectivamente el fisco pues le remató financieramente hablando, estaba yo pensando que se hizo más rico con Joe Louis Braddock que el propio Joe Louis.
Claro,
sí. Básicamente,
luego,
sí.
Sí. Luego Braddock le fue, claro, de maravilla. Era un hombre estable también, compró su casa, vivió de las rentas, claro. Ya era una, como decimos, pues después de haber pasado la Gran Depresión, con el buen dinero que había ganado, pero luego encima con un Joe Louis ídolo de masas, pues se hizo, vamos, un auténtico fenómeno. Y lo que son las cosas que creo que lo hemos comentado, pero nunca está de más, ¿no? Schmeling, que fue el gran rival de Joe Louis, fue al final el que tuvieron una amistad hasta
qué
el último
bonito,
momento,
qué bonito,
el
qué
que
bonito.
Costeó todos los gastos, todos el gran
luego
rival
dicen,
alemán.
Claro, luego dicen del boxeo, y la historia del boxeo además está plagada de circunstancias como estas, ¿eh?
Claro, que fíjate, el logro alemán, el que era mentira,
sí,
que
sí,
tal,
sí, que no
como
era,
luego
que no
el
era.
Ídolo de América tirado, absolutamente tirado, y tuvo que ser más en Berlín el que le ayudó hasta el final.
Que era alemán, pero no era un ogro, al final.
No, no.
Que hemos convenido también alguna que otra vez, Jorge, aunque no quiero abrir ahora esa vía, ¿vale? Que es una vía peligrosa, porque ya nos tenemos que ir retirando. Hemos convenido que probablemente sea el mejor boxeador de toda la historia, Joe Louis.
Pues puede ser. O sea,
¿podrías?
De momento, su reinado es si nos ceñimos a los números, es el reinado más largo, con más defensas y demás años, ¿no? En su época buena, la única derrota que tiene es Schmeling, que luego la venga enseguida, porque luego ya lo que vino después fue ya un Louis obligado por las circunstancias. Entonces, pues hombre, el mejor, no sé, pero está ahí en esa santísima trinidad, ¿no?, que hablamos siempre, ¿no? De Ali, Joe Louis y Sugar Ray Robinson, y bueno, pues es tanto monta tanto realmente, ¿no?
Y Jaime Ugarte, yo creo que sería un poco el póker ahora mismo, ¿no? Ali y Jaime Ugarte.
Yo por encima, al lado tuyo, Juanma, estaríamos ahí los dos.
Sí, sobre todo yo. Muy bien, Jorge, muy amable, como siempre, por
pues nada,
ilustrarnos
placer,
con tu sabiduría, ¿vale?
Bueno, pues buenas noches y un placer.
Cuídate mucho, Un abrazo, cuídate.
Un abrazo,
hasta luego.
Un abrazo.
Jaime, gracias, hasta la semana que viene.
Venga, un
cuídate,
fuerte abrazo.
Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Me falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño de...
Nosotros vamos y venimos, ¿eh? Hemos venido hoy, mañana vendremos otra vez, pero ahora ya nos estamos yendo, pero no queremos irnos precisamente... No sé si me he explicado demasiado bien. Sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Ha sido sin duda una de las noticias más emotivas de la jornada. La vuelta de Bruno Soriano, el jugador del Villarreal, 3 años, 1 mes y 7 días después del último partido, que había sido en Mestalla, el 21 de mayo, Juanma, del año 2017. Hoy ha vuelto Bruno Soriano, como hemos comentado antes, han empatado Villarreal y Sevilla, y al final, en Movistar, Bruno Soriano se ha emocionado.
Bueno, pues imagínate, ¿no? La verdad que no sé muy bien ni qué decir, porque ya tanto tiempo que no jugaba que... Perdón. Que, bueno, esto para mí es muy importante después de trabajar tanto tiempo, de intentarlo y no conseguirlo muchas veces, pero bueno, hay que siempre seguir, intentar ayudar al equipo en lo que pueda, lo que resta de temporada y bueno, partido complicado hoy contra Sevilla, ya sabíamos que era... partido muy difícil y bueno, muy contento por mí sobre todo, porque bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible para estar aquí.
Han recibido además en el vestuario, vamos, ovación de gala para Bruno Soriano, que lo ha pasado francamente mal y es normal que se emocione, claro.
En uno de los sonidos de la entrevista, no te voy a mentir, a nuestra compañera Cristina Bea, no te voy a mentir, si no he pensado varias veces en dejar el fútbol durante esos 3 años, es lógico, absolutamente. Mañana hay partidos, nos ha contado David Vinuesa a la última hora del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone ha hablado en la rueda de prensa, mañana juegan a las 7:30 en campo de Levante, defiende las rotaciones.
Hemos estado rotando, hemos estado siguiendo lo que habíamos hablado antes de empezar esta seguidilla de partidos y bueno, sigo convencido de que la fortaleza del equipo es la condición emocional del grupo. Si el grupo tiene claro cómo lo viene desarrollando hasta ahora, con hechos, durante el juego, cuál es el objetivo, este será el camino para llegar al objetivo que el club y nosotros queremos.
Seguidilla de partidos, sí, la seguidilla, es como las aguadillas, ¿no?
7 puntos de 9 para el Atlético de Madrid, no ha comenzado mal el Levante, que el otro día ganó en campo del Español, mañana es el rival en La Nucía, la localidad alicantina, donde el Levante está jugando sus partidos como local. Paco López.
Bueno, pues el rival no hace falta descubrirlo, un rival de Champions, un rival que llega además en un buen momento, con jugadores con un nivel altísimo, un equipo que además, bueno, maneja muchísimos registros.
También a las 7:30 saltarán al césped el Valladolid y el Getafe. Ahora hablamos de ese partido porque mañana en el Nou Camp juega el Athletic de Bilbao ante el Barcelona. Hemos escuchado a Setién antes. Garitano quiere hacer un buen partido en el Camp Nou.
Bueno, es un poco la salsilla del fútbol, ¿no? Lo que pasa, que prácticamente es de lo que más se habla, lo que pasa antes del partido, después del partido, es esa salsilla, ¿no? Eso siempre ha habido y siempre habrá. Intentar hacer las cosas bien allí y hacer un buen trabajo y olvidarme un poco de todo eso, ¿no? Ellos ya siempre, al final, entre el Madrid y el Barcelona siempre hay esa rivalidad. El tema, pues si no son los árbitros, son el entrenador, si no el otro, al final es normal. En los equipos grandes se habla, cuanto más se habla de un equipo, pues más cosas, más polémicas pasan, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que abstraer de eso y tratar de hacer un buen trabajo y, ¿por qué no?, sacar un buen resultado allí, ¿no?
A las 7:30, Valladolid-Getafe en Zorrilla. En el Valladolid, Sergio se queda con el gran partido que hizo el otro día su equipo en el Wanda Metropolitano, aunque perdieron 1-0.
Creo que el equipo dio una gran imagen, creo que el equipo trabajó muy bien ante un rival muy difícil y solo una acción, un error individual, pues nos privó de llevarnos ese punto, ¿no? Pero también le dije a los chicos, ¿no?, que el fútbol tiene ese tipo de cosas, ¿no? Quizás contra el Celta ya Guaspas ese penalti lo suele meter y ese punto no teníamos que tenerlo, y en cambio el Atlético de Madrid ese punto que nos merecíamos, pues no vino, ¿no? Al final, lo que está más cerca para poder puntuar es nuestra imagen de Atlético de Madrid, nuestra primera parte contra el Celta, nuestra imagen en Leganés, y ese es el camino, ¿no?
Y particularmente, Juanma, me ha gustado la reflexión de José Bordalás antes de jugar en Valladolid con su Getafe, porque es verdad que la gente está pidiendo al Getafe, ahora que es quinto, pues que dé más, y que por qué está en crisis el Getafe siendo quinto clasificado. Y Bordalás ha puesto los pies en la tierra de todo el aficionado del Getafe.
Pero no hay que olvidar ni obviar que el Getafe es un club, con una gran historia, con una gran afición, pero un equipo modesto. Entonces, estamos tranquilos. El equipo, estoy convencido que está recuperando su mejor nivel y bueno, afrontamos cada partido con el máximo interés.
Ojo que podemos tener lío en el fútbol español, porque Orellana ha fichado por el Valladolid. Orellana, jugador de Eibar, ha fichado por el conjunto pucelano, rival de Eibar en la salvación. Terminado contrato hasta el 30 de junio y ahora se está pensando el Eibar que no vuelva a jugar con su equipo, porque es verdad que podría ser contraproducente para el Eibar en estas últimas jornadas. Mañana en segunda a las 7:30 el Che Deportivo de La Coruña y Lugo Málaga, y a las 10:45 Extremadura Zaragoza. Ha ganado el Real Madrid de baloncesto, como nos ha comentado José Puertas. Ha hecho un gran partido Facu Campaso y ha hecho un gran partido Gaby Deck. Pablo Lasso sobre el argentino.
Me dijo un amigo hace tiempo que era un tractor. Bueno, pues sí, pues el tractor es capaz de hacer de todo, ¿no? Ha tenido momentos muy buenos jugando en el exterior, defendiendo a jugadores muy móviles, ha tenido que rotar al 4, ha tenido que rotar incluso defendiendo al 5, con lo cual creo que ha hecho un partido muy completo. Creo que ha habido muchos jugadores que, independientemente de los números, han aportado muchísimo.
Alexis Antetokounmpo, uno de los hermanos de Giannis Antetokounmpo, el jugador griego de los Bucks de Milwaukee, ha fichado por el UCAM Murcia. Gran fichaje para el equipo murciano. Y terminamos pues con una de las noticias, que no es fútbol, más importantes del día de hoy. Y es que se está montando, y muy gorda, por el torneo benéfico que ha organizado Novak Djokovic. Coric, Dimitrov y el último, Víctor Troicki, han dado ya positivos por COVID-19, y esto realmente no es la mejor forma. Yo creo que ahí se ha equivocado Djokovic, sí, en la organización de ese torneo.
No ha estado brillante. Fíjate que es un tipo atractivo en el sentido de que vende el producto, es afable, comunica fenomenalmente bien, pero no ha estado acertado. No. En esta ocasión hay que sacarle tarjeta amarilla. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate lo pone, como siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Ha cambiado la clasificación y yo me alegro, por supuesto, pero no ha cambiado el juego del Madrid. Refugiarse en conjuras arbitrales no sirve de nada. La realidad pura y simple es que el Barcelona está jugando francamente mal y no es raro que pinche en Sevilla. No siempre le va a salvar Messi con un gol de falta. Al Madrid se le habían puesto como a Fernando VII las carambolas. Le bastaba con ganar en Anoeta para dar un golpe decisivo en la Liga. Lo lógico hubiera sido salir decididos, arrollar al contrario, volver con la moral por las nubes, pero yo no he visto casi nada de esto, salvo el resultado
y los puntos. Mi intuición masculina me dice que Juanma es bastante madridista y que no suele cebarse en la crítica de su equipo. A pesar de eso, ya está diciendo que el equipo parece ganar a pesar de su entrenador. Nadie entiende las alineaciones, eso de recuperar para un partido decisivo a un jugador con el que no contabas, James. Tampoco puedo entender que no haga cambios hasta el final de los partidos. Hemos ganado gracias a la verticalidad de Vinicius y a una jugada suelta de Benzema, pero hemos rozado la tragedia. Al final, la Real ha podido marcar otro gol y eso hubiera sido el desastre. Me alegra que vayamos los primeros, pero estoy preocupado porque el Madrid sigue jugando muy pobremente. No quiero ser agorero, pero la realidad demuestra que si un gran equipo juega mal, no siempre gana. Si el Madrid no mejora su juego, todavía puede haber sorpresas notables en esta liga.
Años eléctricos, días extraños.
Os quedáis con Ollanta Barili y con Alma Espinosa. Llega Media Luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Gracias, hasta mañana, adiós.
Este tribunal no ha adoptado una decisión a la ligera. De una parte, Rubin Carter ha presentado un documento en el que alega prejuicios raciales, coacción de testigos y ocultación de pruebas. De otra parte, el señor Carter fue juzgado dos veces ante dos jurados diferentes y las condenas fueron posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva Jersey.
Rechazará el caso, Rubin va a perder.
Sin embargo, el extenso sumario demuestra claramente a este tribunal que la condena a Rubin Carter se fundamentó en una exhortación al racismo más que en la razón, en la ocultación más que en la revelación. Permitir que prosperen condenas cuyo único fundamento es un llamamiento al prejuicio racial supone una violación de la Constitución tan abyecta como los crímenes por los que los acusados fueron juzgados y condenados. Por lo tanto, ordeno que Rubin Carter sea puesto en libertad. Levanta la sesión.
¡Eres libre, Rubin! ¡Eres libre! ¡Alucinante!
¡Lo has conseguido!
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.